mejor momento de la mañana.
Claro, y se podrán preguntar al hablar de los sorbetes, si los sorbetes son en términos generales todos. Pues bueno, apunta a los plásticos de un solo uso. Si hay elementos alternativos para esos sorbetes, de pronto que puedan ser biodegradables.
¿Los de bambú, por ejemplo?
Bambú, por ejemplo. Hay otros que son de papel también, un papel biodegradable que han sido producto también de reciclaje, mucho mejor aún. Pero en fin, vamos a hablar de este tema hoy con Daniel Hidalgo, que es ingeniero ambiental de la Universidad de las Américas, porque los plásticos de un solo uso y su impacto en el medio ambiente es nuestro tema hoy de conversación. Gracias por estar con nosotros hoy, Daniel, en el programa. Bienvenido a Hola Mundo, qué bueno poder tenerte y poder conversar sobre este tema importante. ¿Se está haciendo lo suficiente en el planeta para cuidar el entorno, para cuidar el medio ambiente?
Bueno, muy buenos días, Rodrigo, Valeria, buenos a toda días. La audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Esto se construye paso a paso, pero los pasos tienen que ser un poquito acelerados, ¿no? Aquí en el Distrito Metropolitano hemos dado el primer paso, pero todavía nos falta un poco más. Y no depende solo de las autoridades, también depende de nosotros, como consumidores, depende también de los productores para que nos den alternativas al plástico de un solo uso, ¿no?
¿Cuál es el tema fundamental hablar de plásticos de un solo uso y el nivel de contaminación que estos pueden llegar a generar? Por la razón por la que hoy por hoy ya tenemos inclusive ese tema de esta restricción. ¿Qué es lo que pasa con el plástico en términos generales al hablar del impacto en el ambiente, Daniel?
Bueno, en realidad, haciendo un poquito de historia, ¿no? Desde los años 50, de 1950, que empezaron a salir los primeros productos, han sido para brindar un poco más de comodidad al usuario, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son utensilios desechables de plástico ha sido para evitar lavar vajillas, para poder trasladar comida a otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido para brindarnos una cierta comodidad. Sin embargo, claro, en ese entonces no se tenía claro los impactos que pueden suceder en el ambiente y que el consumo de estos plásticos iba a masificar tanto, ¿no? Entonces, claro. Actualmente vemos noticias diariamente de islas de plásticos que se están formando, los efectos que tienen los plásticos sobre animales acuáticos, sobre animales terrestres, ¿no? En realidad, uno de los principales problemas del uso de los plásticos es el tiempo que demoran los plásticos en degradarse. ¿Sí? Estamos hablando de que, dependiendo de la resina, demoran más allá de los 400 años en degradarse, por más que lleguen a un relleno sanitario, como el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo. ¿Sí? A pesar de que les enterramos, de que les confinamos a estos residuos, ¿sí? Demoran mucho, mucho, mucho tiempo en degradarse, ¿sí? Tuve una conversación con otros docentes de Colombia y en realidad ahí hablaron de que alguna vez hubo un derrumbe en el relleno sanitario de Bogotá y se encontraron plásticos intactos, ¿no? Intactos después de 15 años de haber operado ese relleno, ¿no? Entonces, este es uno de los principales problemas, ¿no? Otro de los problemas es que estos plásticos provienen de todo lo que son procesos petroquímicos, de la extracción de petróleo, ¿no? De todo el procesamiento del petróleo. Entonces, fíjense la cantidad de impactos que estamos nosotros generando con este tipo de consumos.
Muy bien, tenemos opinión también de la ciudadanía que nos está escuchando en este momento. Dice, buenos días, Vale y Rodrigo, lindo programa, gracias. Aquí en Quito hay un gran problema, el pésimo servicio de maceo en la recolección de basura. Daniel, entonces, ¿cuál es la alternativa que nosotros tenemos como consumidores? ¿El rechazo absoluto a todo aquello que venga en un envase plástico? ¿O tal vez la alternativa es saber como consumidores qué hacer con ellos?
Sí, efectivamente, uno de los principios, ustedes deben haber oído de las eres, para el cuidado del ambiente a través de toda la gestión de residuos, ¿no? La reutilización,
el reciclaje.
Una de las principales áreas es el rechazo, ¿no? Pero para nosotros poder rechazar estos productos también necesitamos alternativas. Exacto. Entonces aquí es donde entra la responsabilidad del productor, ¿sí? Darnos la alternativa de productos que nosotros podamos escoger frente a alternativas de un solo uso, ¿no?
¿Cuáles serían esas alternativas? Porque si nos ponemos a pensar como consumidores, casi todo, creo que en un 80% tal vez, si no decirlo más, viene en un envase plástico. Si queremos agua, viene un envase plástico, alguna soda. Incluso la mayoría de productos vienen en estos envases plásticos. ¿Cuáles son las alternativas ecológicas más amigables con el medio ambiente?
Bueno, cambiar el uso de los plásticos por productos un poco más amigables con el ambiente, productos biodegradables, por ejemplo, papel, cartón, o plásticos provenientes de materias biodegradables, ¿no? Actualmente se están haciendo muchas investigaciones respecto a la producción de lo que se llamarían los bioplásticos, ¿no? Provenientes, por ejemplo, de materiales como almidón, materiales como, no sé, quitina, que proviene de la cáscara del camarón, por ejemplo, ¿sí? El almidón, que puede ser de papa, puede ser de banano. Nosotros que tenemos aquí una gran producción de banano, se puede extraer almidón de la cáscara y formar bioplásticos, ¿sí? El mismo colágeno, ¿sí? Proveniente de piel de los animales faenados, por ejemplo, ¿sí? Hay varias alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas para plásticos que se degraden cuando llegan a un relleno sanitario o que se degraden cuando llegan al ambiente.
¿Cuál podría ser, Daniel, cuál podría ser un tiempo, digámoslo así, prudente un tiempo que ustedes miden como apto, si cabe la palabra, para que estos elementos vayan degradándose en el medio ambiente? Es decir, al estar en la naturaleza puedan, o en los rellenos sanitarios más bien, puedan degradarse. ¿Cuánto tiempo debería tomar como para calificar que es algún producto que puede ser amigable con el medio ambiente?
Bueno, en las investigaciones sobre bioplásticos, se han hecho pruebas de biodegradabilidad, ¿no? De cómo se va degradando al ponerlo en contacto con el agua o con el suelo, ¿sí? Y se tienen tiempos de, no sé, 15, 20, 25 días, ¿no? Se tiene que jugar con eso. Claro, el producto que se envase en un plástico de este tipo, ¿sí? Tiene que cambiar su fecha de caducidad, ¿no? Ya dependiendo de la degradación del plástico, ¿sí? Pero lo que nos asegure es que la degradación sea bastante rápida, ¿sí? Bastante rápida. O sea, decir un año ya es bastante. Decir un año ya es bastante. Decir seis meses puede ser bastante, ¿sí?
Daniel, y ya para finalizar, ¿cuáles serían esas recomendaciones para las personas que nos están escuchando en este momento, que ya tienen conciencia de la responsabilidad que debemos tener como seres humanos ante el medio ambiente, pero que todavía no tienen esas técnicas claras, al menos básicas, para iniciar en casa con esta cultura del cuidado al medio ambiente?
Bueno, en primer lugar, como decía, la primera R, rechazo. ¿Sí? Tratemos de rechazar los productos que no sean amigables con el ambiente, principalmente los plásticos de un solo uso. Utilizar un poco más, por ejemplo, aquí recuerdo a mi abuela, ¿no? Utilizar más el canastito de mimbre que las fundas plásticas, ¿sí? Utilizar fundas para ir al súper o a ir al mercado, fundas reutilizables varias veces, ¿sí? La segunda sería tratar de reducir el consumo de plásticos a lo más que se pueda, ¿no? Sobre todo plásticos de un solo uso, ¿sí? Después, separar en nuestros hogares, ¿sí? Separar en nuestros hogares y aquellos plásticos que nosotros podamos reusarlos directamente, ¿no? Eso va a bajar bastante bastante el consumo de materias primas vírgenes para producir estos plásticos. Y después tratar de separar en la fuente para entregar a nuestros recicladores de base, que hacen un trabajo extraordinario, ¿sí? Entregarles a ellos para que puedan llegar a los gestores para un tema de reciclaje, ¿no? Reciclar esos plásticos. Eso nos ahorraría no solo recursos, ¿sí? No solo recursos económicos, no solo recursos de materias primas, sino también recursos energéticos, ¿no? Uh-huh. Recursos energéticos, porque es más, menor gasto de energía procesar plásticos reciclados que partir de materias primas vírgenes a partir de la petroquímica para producir cualquier utensilio que nosotros vayamos a...
Adicionalmente se genera una labor importante, que es activar la economía de las familias que se dedican precisamente al tema de la clasificación de la basura, ¿no? Ellos son invisibles, digámoslo así, en nuestro día a día, pero son personas que están muy pendientes de clasificarla y de generar un comercio adicional a los desechos que se van generando y darle una nueva posibilidad a ese material para que vayan a las empresas adecuadas a generar esa nueva vuelta y a la posibilidad de generar ese reciclaje.
Familias enteras
que activan su economía precisamente gracias a esto. Daniel, te queremos agradecer por estar con nosotros hoy en el programa. Es Daniel Hidalgo, ingeniero ambiental de la Universidad de las Américas. Que tengas un muy buen día.
Gracias
por
Daniel.
Habernos acompañado hoy en Hola Mundo.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, y ya saben, la responsabilidad también está en nosotros, uh-huh, y también está en los productores, no solo le culpemos a la parte gubernamental.
Correcto. Totalmente. Gracias, Daniel. Sí, 8:47 en la mañana, algo de música, entramos en la recta final de Hola Mundo.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo.